Te voy a llevar a un lugar en el que viven casi tantas personas como en Moclinejo, en Arenas o en Comares, pero ese lugar no es un lugar para que entre cualquiera, ni el acceso es tan sencillo como a cualquiera de esos pueblos de la Axarquía. Allí la entrada está estrictamente controlada, me refiero a la prisión de Alhaurín de la Torre, una cárcel con capacidad para 836 presos, exactamente 836 plazas, pero donde permanecen internas más de 1.100 personas, una saturación que resulta un poco más complicada de llevar en épocas como el verano.
Yo te obligo a convivir en una habitación de 3x3 con una persona que no eliges tú, que la única ventilación que tiene es una ventana porque la puerta es metálica, que tampoco la abres tú. En Málaga, en una segunda planta donde por la tarde le da el sol, no sé la temperatura que se puede alcanzar en una celda, pero que los 40 seguramente se superen ampliamente es cierto.
Eso es porque en las celdas de la prisión de Alhaurín no hay aire acondicionado. Bueno, ni en las celdas ni en el comedor, en casi ninguna estancia de la cárcel, salvo en algunas oficinas. Hoy, 24 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Merced, que es la patrona de instituciones penitenciarias. Y por ese motivo nos hemos adentrado en este centro penitenciario malagueño de la mano de Francisco Mancero, que es funcionario de esta prisión. Una cárcel saturada, lo que genera conflictos entre los propios internos.
El problema no es, como mucha gente puede pensar, bueno, porque internos tienen que compartir celda y tal. El tema está en que en los módulos, que es donde realizan la vida los internos, están pensados para 76 personas, por ejemplo. Hay 72 sillas en el comedor. Eso supone que si hay 100, 20 personas tienen que comer en las mesas que ha dejado sucia el anterior. Eso genera conflictos.
La saturación de la prisión de Alhaurín de la Torre, como te decía, genera conflictos entre los internos. Hay un dato más que te quiero dar. Cada día en este centro penitenciario se registran 4 o 5 incidentes entre los propios presos, pero en algunos casos esa conflictividad afecta directamente a los propios funcionarios de prisiones. Según el sindicato ACAIP, solo en la primera mitad del año se han registrado 5 incidentes con trabajadores de la cárcel. Una cárcel conflictiva, no solo por la saturación, te recuerdo, allí viven casi 300 personas más de las que debería haber. La cárcel de Alhaurín no solo es conflictiva, como te digo, por estar saturada, sino también por el tipo de preso al que acoge, según Francisco Mancero.
Alhaurín es una prisión pues ya vieja, no es un centro de los centros tipo modernos que tiene unos medios de tecnológico bastante más seguro, y está sobrepoblada, con un perfil de interno muy complicado, porque aquí en Málaga, con la Costa del Sol, pues entran internos de muchas nacionalidades, de bandas organizadas, gente de la que no tienes datos hasta que no se recaba alguna información, y a veces ni así.
Por tanto, en la práctica, un día cualquiera como hoy, en la cárcel de Alhaurín hay 2 funcionarios por módulo. Uno de ellos tiene que permanecer en la oficina, encargado, por ejemplo, de la apertura y el cierre de puertas, y el otro permanece dentro del módulo con los internos. Un solo funcionario entre al menos un centenar de presos. En la de Alhaurín de la Torre no siempre hay médico disponible, por ejemplo. Una situación que en ciertas ocasiones los presos saben aprovechar.
En prisiones todo está muy reglado. Y la presencia y los certificados médicos son imprescindibles para todo. Para que un interno, por ejemplo, si comete una agresión, vaya a aislamiento, hace falta previamente un informe del médico de que puede ir. Los internos saben, cuando no hay médico, pues prácticamente que es barra libre. Para hacerle una radiografía a un interno en una comunicación, a ver si ha introducido droga o algún objeto, hace falta el visto bueno del médico. Ellos saben, cuando no hay médico, pues que ese es el día para meter droga.
Esa es una manera de introducir droga en prisión, en el interior del cuerpo, por ejemplo, ingiriéndola para después expulsarla en las heces. Aunque en los últimos tiempos se está poniendo de moda otra técnica para introducir droga, en este caso, en la cárcel de Alhaurín de la Torre.
Con los nuevos drones, que pueden cargar hasta 300 gramos, por ejemplo, pues es que entra droga en bastante más cantidad de lo que con el sistema tradicional dentro del cuerpo entra.
Esta es la realidad que se vive en la prisión de Alhaurín de la Torre, uno de los 3 centros penitenciarios de la provincia, junto con la cárcel de Archidona, que no está completamente operativa, y el centro de inserción social Evaristo Martín Nieto, donde residen, por ejemplo, presos en régimen de semilibertad que solo acuden allí a dormir. Esta es una de las noticias, de las historias del día, de esta jornada de miércoles 24 de septiembre. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4.35 minutos de la tarde te avanzo en esta primera parte los contenidos que vamos a tener hasta las 5 de la tarde. Iremos, por ejemplo, a un concierto, a Pizarra. Sabremos las novedades del concurso de escaparates de Torremolinos y con el historiador Salvador Jiménez nos enteraremos de cuántas cosas le faltan a la Catedral de Málaga. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales, temperaturas con cambios ligeros, vientos flojos variables, ocasionalmente moderados del sureste en el interior. La máxima mañana la va a dar a Vélez Málaga, 28 grados, a 27 se llegará en Marbella, 26 en Málaga capital y en Antequera y Ronda estarán en 25 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT, Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues tenemos retenciones en A7, el entorno de San Pedro de Alcántara y Puerto Banús en ambos sentidos. También en A7 en la zona de la Cala de Mijas y Fuengirola, en ambos casos en sentido Málaga. Y algo de circulación lenta en la salida de Valle Inclán, en MA20 en sentido creciente, en sentido Almería, Málaga Norte.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local, Alejandro Gil. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues tenemos tráfico fluido. Destacar algo más intensa la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro y también la entrada por Valle Inclán desde la autovía. Desde aquí recomendaré el uso del transporte público.
Estupendo, Alejandro, gracias.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Supercopa ACB en tiempo de juego Málaga. El sábado 27 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Semifinales. Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. En COPE más Málaga 97.1 FM. En las aplicaciones de COPE y en la web. Con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por FSAEN, Ferretería y Materiales de Construcción, Matacopas y Academia Avenida Andalucía.
Vuelve lo esencial con Más Compra. Descubre el mejor precio en leche Valles de Asturias semidesnatada y desnatada a 84 céntimos y la entera por solo 89 céntimos el litro. Calidad y ahorro para tu día a día solo en Más Compra.
Más Compra, precios, no palabras.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, te vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A las 4:38 de la tarde hacemos como cada día una paradita en la provincia. Iremos en un instante a Pizarra, donde están preparando un gran festival de rock. Pero antes, nos vamos a Torremolinos para saber cómo va a ser este año el tradicional concurso de escaparates Isabel Manoja. Esto es Málaga en 103. Porque será el próximo domingo, día 28, 11 de la noche, cuando se entreguen los premios de esta edición del concurso de escaparates en Torremolinos, que llega ya a su edición número 29, y donde concurren, pues evidentemente, los comerciantes y empresas establecidos en el municipio de Torremolinos. Para eso detrás está esta Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos en la organización de estos premios. La gerente de esta asociación es Inmaculada Gambero. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo ha ido el concurso este año? Porque ya me imagino que los tendréis decididos, ¿no?
Bueno, tenemos muchas categorías y no todas las decidimos el jurado, también hay una votación popular.
Ajá. ¿Cuáles son este año las categorías en las que compiten los comerciantes y empresarios?
Pues mira, la categoría, como decimos nosotros, estrella, es la categoría de la competición que se hace a través de redes sociales, a través de Facebook. Y bueno, el premio es ni más ni menos un crucero por el Mediterráneo.
Hola.
Así que eso hace que el nivel suba y todo el mundo quiera entrar en competición.
Bueno, ¿y las categorías cuáles son las que compiten?
Pues mira, tenemos la categoría de Facebook, que es para todo tipo de comercio, y luego tenemos pues también un poco por la diferencia que hay en los establecimientos, lo que es categoría comercio, ¿vale? Que en esta categoría tenemos un primer premio, que es para un viaje a Roma también, para dos personas, y luego tenemos la categoría de hostelería, porque sabemos que, bueno, no es lo mismo decorar un escaparate de una tienda que a lo mejor pues las terrazas de los bares, en fin, todo, que tiene una decoración un poco diferente y una ambientación diferente.
Evidentemente ahí se presentan las categorías que propone la CED con esos premios que me acabas de decir, pero el objetivo al final, ¿cuál es de este concurso, Isma?
Pues mira, el objetivo es un poco apoyar la fiesta de las ferias aquí en Torremolinos y ayudar a que los comercios también tengan un poco más de visibilidad en estas fechas, ¿no? Sabemos que paseamos por el centro y vemos más ambiente de feria estos días, desde este domingo pasado que se realizó la romería aquí en Torremolinos, que sabes que es multitudinaria aquí en nuestro municipio, y bueno, pues creemos que eso ayuda mucho a que todos los visitantes, los compradores y tal, pues vean un poco más engalanadas las calles, con más alegría, y bueno, eso quieras que no, pues tenemos anécdotas de muchos comerciantes que la gente pues se para a hacerse fotos en los escaparates, que cuando entran en las tiendas también hay algunos que tienen hasta fotocall hecho, entonces bueno, pues creemos que es un incentivo para los clientes para que se les quede el comercio de Torremolinos en la cabeza y siempre vuelvan.
El próximo domingo, en la feria precisamente de noche de Torremolinos, 11 de la noche, se entregan los premios, que es una fiesta especialmente dedicada a la entrega de premios, ¿la que hacéis?
Sí, la hacemos aquí en el recinto ferial precisamente por eso, ¿no? Porque, bueno, este año hemos batido récord de inscritos y nada más que inscritos tenemos 91 escaparates. O sea, que imagínate, para toda esa gente que hace tantísimo esfuerzo, que se le ocurra y que lo hace con muchas ganas y con mucho cariño de cara a sus clientes, pues hacemos allí una fiesta y en ese momento pues ya se descubren los premiados.
¿Cómo va la feria de Torremolinos, Inmaculada?
Pues bueno, nosotros con muchas ganas, trabajando para ella y bueno, esperamos que este año sea todo un éxito. Hay algunas novedades también y bueno, la feria de día aquí en el centro pues se ha trasladado a la Plaza Costa del Sol, por motivos de la remodelación de la Plaza de la Nogalera y tal. Y bueno, pues la gente la verdad que está muy contenta y con muchas ganas de fiesta.
Oye, esta mañana me han dicho que estabais con liajo con los callos, ¿no?
Bueno, sí, nosotros tenemos nuestra feria de día, nuestro impulso que le hacemos previo a la feria, también un poco, pues eso, como punto de encuentro y de salida de la feria. Empezamos mañana, aunque la feria se inaugura mañana por la noche. Pero bueno, nosotros aquí en la puerta de nuestra oficina hacemos una pequeña caseta para que los socios y amigos de la asociación, de la ACED y del Centro Comercial Abierto, pues se pasen por aquí y podamos compartir un ratito de alegría, ¿no? Que siempre viene bien.
Vale, estupendo. Oye, ¿tenéis ahí como en Málaga Capital feria de día y feria de noche también?
Sí, está muy bien. Además, hay muchísima animación de día, hay muchas actuaciones programadas por parte del ayuntamiento y la verdad que en los últimos años se ha visto un crecimiento de afluencia de gente y la verdad que estamos muy contentos porque también eso hace que la gente conozca más los espacios que tenemos en el centro, los comercios, la hostelería y luego pues lo que nosotros siempre queremos desde aquí, desde la asociación, es que todo el mundo tenga un buen recuerdo de Torremolinos y vuelva.
Perfecto, pues ya sabéis, domingo 28 de septiembre, 11 de la noche, se entregan los premios ya de la edición número 29 del concurso de escaparates Isabel Manoja en la Feria de Torremolinos. Pues Isma, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos aquí.
Gracias, igualmente. Un poquito de rock and roll. Pon esos discos viejos que hay ahí, que escucharé para sentirme bien. Rock and Roll, que es lo que va a sonar en Pizarra, que va a celebrar la primera edición del Pizarra Rock Fest con grupos, la mayoría de ellos de la zona y de Málaga Capital también. Black Tiger, Lex Luciferi, Barney's Angels, Snangora y Insight. El bajista de Insight, por cierto, bastante, bastante bueno, hay que reconocerlo. Vámonos a Pizarra. Félix Lozano, alcalde, buenas tardes.
Hola, pues buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿cómo se os ha ocurrido esto? Porque es la primera edición, así que alguien se le habrá pasado por la cabeza a decir, vamos
sí,
a hacerlo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que aunque aparentemente pudo parecer una idea loca, ¿no? Pero bueno, hay un grupo de vecinos del pueblo, ¿no? Que siguen, ¿no? Esta música y que, bueno, que llevaban varios años ya, ¿no? Con ganas detrás nuestra para que a ver si podíamos colaborar y ayudarlos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, pues, bueno, como al fin y al cabo Pizarra debe de tener, pues bueno, un abanico amplio, ¿no? De estilos musicales, de festivales, y que al fin y al cabo, pues, atraiga a todo el mundo. Y oye, ¿y por qué no? Que al final, pues bueno, el fin de semana este Pizarra se convierta en el epicentro, ¿no? Del rock en la provincia de Málaga, ¿no?
Está claro, esto va a ser el domingo a partir de las 4 de la tarde, perdón, el domingo no, el sábado.
Sábado.
De las 4 de la tarde en la piscina municipal de Pizarra, y ahí van a estar esas actuaciones. Empieza prontito porque hay muchos grupos que tienen que tocar, evidentemente. Esto va a ser un revulsivo también de alguna manera para que vaya gente a Pizarra durante la jornada del sábado.
Sí, efectivamente. Bueno, se trata un poco de eso, ¿no? Que al final, pues bueno, en todo, ¿no? Cuando tú organizas, ¿no? Pues un mes, ¿no? Un año cultural, y en cuanto a referencia a lo musical, pues la verdad que tú al final, pues quieres un poco que haya, pues, de todos los estilos musicales, ¿no? Todos tienen cabida, todos tienen, y en este caso, pues haciendo un pequeño análisis, un pequeño estudio, veíamos que, bueno, que el rock por aquí cerca, pues no teníamos, bueno, pues grandes festivales, y o no teníamos esto que de verdad están demandando muchos ciudadanos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, es verdad que nos vamos a convertir en epicentro de la comarca de Guadalhorce, de la provincia de Málaga, donde al final, pues bueno, vamos a poder pasar una tarde genial, y a todos aquellos amantes del rock, pues van a poder disfrutar muchísimo, ¿no?
¿Tú eres rockero, Félix?
No soy rockero, pero bueno, soy un poco más clásico. Soy un poco más clásico, pero bueno, yo creo que tendré que estar ahí, ¿no? Para ver, porque al fin
y al cabo...
Son distintos, pero también debo de reconocer que, bueno, que en alguna época un poco más joven, pues tuve, uh-huh, tuve, ¿no? Mi estilo rockero, ¿no?
Vale, o sea que iba con los pelos largos y la chupa de cuero, ¿no?
Sí, cuando tenía pelo podía.
La época del pelo, efectivamente. Ahora ya poco pelo podemos lucir en cualquier día, en cualquier momento. Oye, pues Félix, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien esta primera edición del Pizarra Rock Fest, con todos esos grupos que van a actuar, y además con entrada gratuita a partir de las 4 de la tarde. Gracias y que vaya
todos
bien.
Todos invitados, ¿eh?
Muy
todos
bien.
Invitados a vernos por aquí.
Gracias.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Estamos a 12 minutillos de las 5 de la tarde, y ya sabes que a esta hora, los miércoles, hablamos de curiosidades de Málaga. Y como siempre, lo vamos a hacer con el historiador y presidente de la Asociación Cultural CEGRI, Salvador Jiménez. Salva, buenas tardes.
Muy buenas, Pedro.
Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Deseando que me cuentes cosas de la catedral, porque claro, la noticia estaba la semana pasada en esa especie de altar romano. Hay obras en el sagrario, en el entorno del sagrario de la catedral, y de repente en esas obras se han encontrado un altar romano, y además parece ser que perfectamente conservado, y además tan grande que no pueden trasladarlo, que se tiene que quedar allí de alguna manera. Entonces, claro, eso apareció en el sagrario, y digo yo, ahí va, el sagrario. El sagrario es una de las cosas no terminadas de la catedral, junto con la famosa Torre Sur y junto con el famoso tejado dos aguas, que ahora afortunadamente están terminando. Pero ¿hay más cosas en la catedral que estén sin terminar, Salva?
Hay muchísimas cosas que están sin terminar. Por ejemplo, ahora estamos en la fase de la construcción de la cubierta. Uh-huh. No solamente le falta la cubierta, le falta toda la balaustrada perimetral, le falta los pedestales donde vienen imágenes de santos alrededor de todo, de todas las cuatro fachadas de la catedral. Le falta no solamente la Torre Sur, por lo cual recibe el nombre de maquita, sino que le falta también la terminación de lo que llamamos los cubillos, o sea, esas torres que flanquean la puerta que da al postigo de los abades y también la que da al patio de las cadenas. No tenemos sacristía mayor, no tenemos sacristía menor y tampoco tenemos columbario para los canónigos. Como ven, nos faltan muchísimas cosas.
Si tuviéramos que dar una cifra, un número, habría, o sea, podríamos decir, pues la catedral, de todo lo que había en el plan original, le faltan 45 cosas, no sé, por poner una cifra.
Bueno, pues no sabría decirte el número exacto, pero le faltan las cosas que le dan mayor vistosidad. Claro. Imagínate cuando esos cuatro cubillos sobresalieran por encima de la cubierta, o por ejemplo la otra torre, lo cual parecería imponente, pues quizás es lo que le da la visión que idearon los arquitectos en aquel tiempo. Además, yo suelo decir que nuestra catedral es una joya, no porque yo sea malagueño, sino porque debido a lo dilatado en el tiempo de su construcción, tiene todos los estilos arquitectónicos, gótico en lo que sería el trazado de su cimentación, renacentista en el alzado y barroco en su bóveda y en su fachada. La verdad es que es una iglesia curiosa y que, como tú bien decías, a raíz de la colocación de la grúa, pues aparecieron restos, que no hemos visto, por cierto, pero vamos, que restos que nos llevan a casi 5.000 años atrás, con lo cual habría ocupación en Málaga allá hace 5.000 años, fíjate qué barbaridad, ¿eh? No hace, queríamos que los fenicios, y fíjate dónde nos vamos ya, a la época del bronce, o por ejemplo ahora con esas obras que se están haciendo para intentar consolidar lo que era la antigua mezquita Aljama, reconvertida en iglesia del Sagrario tras la conquista de García por los Reyes Católicos, saben todos ustedes porque se le ha abierto una grieta que cada vez ha ido más y es problema de cimentación. Lo que es la iglesia del Sagrario y la catedral está construida encima de un ontanar. Un ontanar es un lugar donde hay agua, el nivel freático es rico y brotan manantiales cuando llueve mucho en Málaga, con lo cual eso lo que hace es que la consolidación de la cimentación pues es mala. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues la Junta de Andalucía, con buen criterio, pues ha decidido que se hicieran unos sondeos para ver que hasta dónde llegamos al nivel firme. También querían llegar a la capa estéril, que nosotros llamamos la capa estéril cuando no aparece nada, cuando no ha habido ocupación ya nunca más. Y bueno, están apareciendo estas sorpresas. Han aparecido dos pozos de la época almohade, que se cree que seguramente sería para aliviar esas humedades que afectarían a la entonces mezquita Aljama y se recogerían en esos pozos, al igual que ha aparecido otro. Por la forma que tiene, de la etapa romana, parece que era una noria quizás para sacar ese agua y llevarla a otro lugar. Se está excavando también, porque hablando con el arqueólogo la semana pasada, pues nos decía que el 90% de lo que es la calle Sister, pues ya está prácticamente listo, y la sorpresa ha surgido en lo que sería la cripta del Sagrario, que yo no sé si saben ustedes, pues que ahí se enterraban a los reos, a los desamparados y a la gente que moría violentamente. O sea, un sitio muy particular, han aparecido varios cuerpos y se ha seguido excavando con esa intención de llegar a la capa estéril y aparece ese altar, ese ara, un ara de la época romana, no se ha descifrado todavía la inscripción, aparece tumbada de un lado, lo cual viene a deducir que o bien era un lugar donde se hacía algún tipo de rito, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia todos los historiadores antiguos han dicho que en ese lugar hubo un templo romano. Después, en la época paleocristiana, también hubo otro equipamiento dedicado a índole religiosa. Después vendría la mezquita Aljama y después nuestra catedral, como veis, un lugar siempre considerado especial, un sitio sagrado. ¿Cuándo sabremos realmente qué es lo que es? Si se ha encontrado un templo o es simplemente un lugar de oración o, por ejemplo, un lugar donde se ha hecho una ofrenda. Pues cuando se traduzca esa inscripción, que yo imagino que en cuanto saque, como tú bien decías, pesa más de 200 kilos, es una ara del siglo III, estamos hablando de la época bajo imperial, y que, como veis, estamos prácticamente en la zona cero de Málaga, donde se erigió aquella ciudad. En la época fenicia fueron superpuestas en la etapa romana, en la musulmana y, como no, también en la etapa cristiana. Un sitio muy especial, Pedro.
Está claro. Por cierto, has hablado de cosas que le faltan a la catedral. La mayoría de ellas has hecho referencia al exterior, más allá de la torre, claro está.
Sí.
En el interior, si paseamos por dentro de la Catedral de Málaga, ¿también tenemos que echar de menos cosas?
Hombre, claro, por ejemplo, hay retablos que no están terminados ni siquiera de policromar ni de dorar. Hay algunos que si os paseáis por la catedral, que además os invito a que lo hagáis porque es una visita maravillosa, pues hay retablos donde no, el dinero no dio para que se policromaran ni se doraran. La única ventaja que tenemos es que están realizados en cedro real. El cedro real es una madera muy amarga, lo cual no le gusta a la polilla y a la carcoma, por eso no la ataca, y ese es el motivo que se haya privado a estos toxilófagos de atacar la madera. Si fuera de otra madera, pino o cualquier historia, ya se la habrían comido. Así que fíjate, no todo es malo, ¿eh? Yo espero que con el paso del tiempo, son muchas las obras por realizar, pero bueno, poco a poco. Lo principal era la cubierta, que según nos dicen, además, hablando con el deán de la catedral, pues nos decía que para los finales de 2027 podemos disfrutar de esa cubierta, a la cual se hizo una ampliación del presupuesto y se le va a hacer el hastial. El hastial es esa especie de murete frontal que va ahí en la fachada principal para que oculte principalmente lo que sería el caballete, la forma a dos aguas de esa cubierta, tal y como estaba previsto en los planos de Antonio Ramos. Así que yo estoy deseando ya verlo, a ver qué tal queda, y sobre todo si se quitan esas humedades, que es la que tanto daño le está haciendo a la catedral. Una vez que se termine con la catedral, pues habrá que dedicarle tiempo a las bóvedas. Las bóvedas que están muy afectadas por las humedades, hay algunos trozos que se han caído, motivo por el cual sabéis que tiene una malla colocada a lo largo de toda la nave central. Así que por fases, poquito a poco, ¿eh? La pregunta del millón, sé que vos lo haces. ¿Estás a favor o en contra de que se haga la otra
Me has leído el pensamiento.
El pensamiento, totalmente, porque me lo hace todo el mundo. Yo sé que la inmensa mayoría dice que para qué le vamos a hacer la otra torre, porque ya dejaría de ser la Manquita. La catedral tiene un nombre, se llama de la Encarnación, no es la Manquita. Y otras catedrales se han terminado. Después de muchos siglos, después de mucho tiempo, ¿por qué no vamos a terminar la Catedral de Málaga? Seguramente tú y yo no lo veamos, Pedro. Al ritmo que van estas cosas, no lo veamos.
Seguro.
Pero bueno, por lo menos vamos a ver la cubierta, que desde 1782, que el rey Carlos III paralizaba las obras, tan solamente se han hecho labores de mantenimiento. Nosotros estamos viendo un hito en la historia, que es que se han reanudado las obras de la catedral, y en este caso para terminar esa cubierta que tanto necesita y que nunca tuvo, ¿no?
Está claro. Bueno, pues yo también soy de los que está a favor de que la catedral se le termine la torre, y no solo la torre, sino que se le termine todo lo que hay. Y si, en fin,
te voy a contar una curiosidad.
Muy rápido, que vamos mal de tiempo.
Tú sabes que los relojes de la catedral no son relojes que la esfera está pintada en la pared.
La esfera.
Sí, la esfera blanca.
La que
con
vemos desde fuera, desde la plaza.
Claro, tú puedes pensar a lo mejor que es de piedra, que es metálico, que está allí atornillado. Pues no, pues está pintado en la propia piedra. ¿Cuál es la intención? Bueno, en alguna ocasión, cuando ha hecho mucho viento en Málaga, se ha llevado hasta las manillas del reloj. Los antiguos eran muy previsores para este tipo de cosas, y las esferas del reloj están pintadas en la propia piedra. Fíjate qué curioso.
Oh, pues ya está. Pues mira, eso no, ese es un detalle que desconocía de la catedral. Así que ya, otra cosa más que he aprendido. Bueno, Salva, pues nada, tú y yo no vamos a ver la catedral terminada, pero por lo menos vamos a ver algunas obras que nos llenan de ilusión, que se vayan haciendo por el bien de la salud de la propia catedral, en todo caso. Nos encontramos en 7 días, ¿sí te parece?
Muy bien, un abrazo, Pedro.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Yo no sé cómo es posible acumular tal desmesurada cantidad de restos de colillas sobre las macetas. Me vuelvo fumadora cuando me va mal. No logro desacelerar y así es normal.
Azalea, así se llama precisamente este tema. Es el nuevo trabajo, el nuevo sencillo de Soleá Morente, adelanto de lo que va a ser su nuevo álbum, un álbum que se va a titular genéricamente Sirio B. Y como es un nuevo trabajo, pues hemos querido hoy también mostrártelo aquí. Soleá Morente con Azalea. Vamos al boletín de las 5 de la tarde y luego seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en Cope Más Málaga. No te vayas.
Thank you. y todos los molinos vuelven a atacar, y el amor muere imaginando dulcineas. No encuentro el punto medio entre la paz y la
voz. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido. Si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Seguimos juntos hasta las 6. Y te avanzo en esta segunda parte algunos de los contenidos que vamos a llevar. Por ejemplo, como cada miércoles, tendremos Actualidad Cofrade, que hoy pasa, entre otras cosas, por la Feria de la Juventud Cofrade y por la Exposición Arte Cofrade, que se va a celebrar un año más en Bobadilla. Pero antes, te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en tu agenda. Como, por ejemplo, participar en las actividades culturales de la Semana de la Arquitectura. Una nueva edición que organiza el Colegio de Arquitectos de Málaga, de esa Semana de la Arquitectura, que va a comenzar el próximo día 3 de octubre y se va a prolongar hasta el día 10, con más de 20 actividades gratuitas, con el objetivo firme de hacer que nosotros, que los malagueños, de alguna manera conozcamos y valoremos el entorno construido y que forma parte de nuestra vida cotidiana. Eso es lo que pretende este encuentro con la arquitectura y con el Colegio de Arquitectos, o esta serie de propuestas del Colegio de Arquitectos. ¿En qué estaría yo pensando? Carmen García, coordinadora de actividades culturales del Colegio, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Oye, cuéntame, más de 20 actividades con ese objetivo que estaba comentando. Por ejemplo, ¿cuáles? Las más destacadas. No las vamos a contar todas, pero ¿qué edificios, qué lugares singulares, arquitectónicamente hablando, vamos a poder descubrir?
Pues la verdad que la Semana de la Arquitectura de este año tiene un poquito de todo. Tenemos visitas a edificios y también tenemos rutas urbanas, y edificios tenemos de diversas tipologías. O sea, entre ellos está, por ejemplo, la nave de Mayoral, la fábrica de cerveza Victoria, o el Museo de Málaga, Palacio de la Aduana. La verdad que que hay muchísimas actividades que se van a desarrollar en toda la provincia, porque uh-huh. en la provincia también tenemos presencia.
Porque va a haber visitas a lugares emblemáticos desde el punto de vista arquitectónico, y también va a haber rutas que nos lleven por esos espacios. ¿Van a ser rutas guiadas? ¿Alguien nos va a ir explicando lo que vamos a ir viendo?
Efectivamente, o sea, tanto las visitas como las rutas son guiadas. Para que los ciudadanos que participen de ellas pues puedan conocer de la mejor forma posible el espacio que están visitando.
¿Es habitual que el ciudadano malagueño no conozca o conozca muy poco esa riqueza arquitectónica que tiene nuestra ciudad o nuestra provincia?
Pues yo creo que sí, que aunque se intenta promover bastante las actividades que nos acerquen a nuestra arquitectura, y desde el Colegio de Arquitectos es algo que se lleva haciendo ya muchos años, creo que todavía nos falta mucho por conocer y que oportunidades como estas hay que aprovecharlas, ¿no? Sobre todo porque tenemos mucha riqueza arquitectónica en nuestra ciudad. Y creo que también podemos presumir de ello.
Uh-huh. Este año, si no me equivoco, se ha elegido un lema, porque esto se organiza a nivel mundial, alrededor del Día Mundial de la Arquitectura, o sea que esto no es una cosa exclusiva de Málaga, sino que se hace en muchos sitios del mundo. Pero se ha elegido un lema que es diseño para la resiliencia. ¿Por qué se ha elegido ese lema este año?
Pues efectivamente ese es el lema que se ha escogido este año desde la Unión Internacional de Arquitectos, y lo que se intenta con este lema es plasmar la importancia de mirar más allá, ¿no?, en cuanto a las soluciones arquitectónicas, que no sean a corto plazo, sino que pues adopten enfoques que refuercen ese entorno construido, ¿no? Esa resistencia, esa capacidad de adaptarse, ese equilibrio. Al final la arquitectura alberga muchísima vida, ¿no? O sea, estamos rodeados de arquitectura y es muy importante que sea resiliente.
Uh-huh. Hay que reconocer que Málaga ha sido como muy madrastra para sus edificios. Le ha costado mucho y no ha sabido, controlar los edificios que se han ido haciendo, sobre todo en el siglo XIX, principios del XX. A mí me resulta absolutamente triste, por ejemplo, pasear por la Alameda principal o por algunas otras zonas de Málaga, en la propia Plaza de la Constitución, y ver cómo de repente al lado de edificios históricos y con fachadas absolutamente maravillosas te encuentras un edificio como muy modernista que se hizo en su momento, que no se reparó en que fuese menos de tres plantas, sino que se han hecho hasta seis, y con una fachada realmente horrorosa. Eso a vosotros los arquitectos os da también un poco de... ¿Se os eriza la piel cuando veis esas cosas?
Es verdad que arquitectura hay de todo tipo y que concretamente en el centro de la ciudad, bueno, gracias a Dios, de unos años hacia el día de hoy, sí que se está intentando cuidar mucho más esa estética, ¿no? Y conservar y proteger la imagen que tiene Málaga. Yo creo que aquí lo verdaderamente importante ya es centrarnos en aportar todo lo posible y todo lo que esté en nuestra mano de cara a presente y futuro, y sobre todo cuidar mucho el patrimonio que nuestra ciudad tiene y conservarlo y protegerlo.
Está claro. Hombre, si alguna vez a alguien se le ocurre tirar algún edificio que no va en consonancia, yo estaría de acuerdo en firmarlo, siempre que no haya gente dentro y la cosa, pero en fin, eso es una cuestión, una apreciación mía, en todo caso, una valoración que yo hago aquí en voz alta. Por cierto, la gente que quiera participar en esas visitas a esos edificios o en esas rutas, ¿qué es lo que tiene que hacer, Carmen?
Pues la gente que quiera participar, a partir de este viernes 26 a las 10 de la mañana se abrirán las inscripciones, que van a estar todas publicadas en la página web del Colegio de Arquitectos, que es www.coamalaga.es, y bueno, pues desde ahí van a poder acceder al listado completo de actividades y a la al enlace de inscripción concreto de cada una de ellas.
Yo recuerdo por otras ediciones que se agotan rápidamente las plazas. Me imagino que este año ocurrirá tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Pues la verdad que esperamos y confiamos en que sí, porque es cierto que siempre la ciudadanía malagueña acoge con muchísimo cariño esta semana, cosa que agradecemos enormemente desde el Colegio de Arquitectos, y pues la previsión es que suceda lo mismo. Ya hay mucha gente que está preguntando, que ha escrito y que se está informando de cuándo se abren estas inscripciones.
Pues ya sabéis, hay que darse prisita para apuntarse si queréis disfrutar de todas las actividades o la mayoría de ellas de esta Semana de la Arquitectura, que comienza el día 3 de octubre, se va a prolongar hasta el día 10, y en la página web del Colegio de Arquitectos tenéis toda la información. Carmen García, gracias por atendernos, enhorabuena por esta iniciativa, un año más y suerte.
Muchísimas gracias.
Seguimos apuntando más cositas en nuestra agenda para hacer en los próximos días. Una de ellas, por ejemplo, nos lleva hasta la sala Joaquín Elejar. Apúntate este domingo a las 7 de la tarde. Mujer, fragilidad y fortaleza. ¿De qué va esta obra de teatro? Pues nos lo va a explicar su protagonista, que para eso la hemos llamado. María Ángeles Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso del título, bueno, el título es un poco así como Mujer, fragilidad, fortaleza. Esto sí. Esto es una obra que invita al empoderamiento femenino, ¿no?
Bueno, sí, se puede ver así, pero en realidad no es tanto el empoderamiento actual que hay, como sí, siempre la fortaleza y esa asertividad y esa sensibilidad, digamos, que ha tenido la mujer.
Ya.
Que es mujer como tal, mujer en mayúscula, por lo que cuenta de femenino, ¿no?
Es un papel que haces tú. No sé si la obra se conforma en formato monólogo o es algo que tú haces sola en el escenario, pero de alguna manera interpretas algún que otro papel más allá de del tuyo. ¿Cómo es un poco la puesta en escena?
Bueno, la puesta en escena son varios monólogos de mujeres, monólogos muy potentes, bastante conocidos, otros no. Son cinco monólogos fuertes. Y bueno, digamos que yo voy transitando por los distintos personajes y me voy transformando en el personaje que quiero interpretar, pues directamente en escena. Se rompe la cuarta pared, se habla y se le da también al público la oportunidad de que pueda participar o dar su opinión.
¿Durante la misma obra la gente puede opinar?
Durante la misma obra.
Ah, sí. Eso implica un esfuerzo por parte tuyo como actriz, quiero decir. El hecho de que la gente opine durante, porque una cosa es que termine la obra y cada uno pueda opinar, vale, pero durante la obra que la gente opine, eso te puede llevar por algún que otro derrotero, ¿no?
Claro, no, ahí me tengo que proteger mucho, pero no es que opinen sobre lo que estoy haciendo, sino sobre lo que dice el personaje ha interpretado. Son 5 personajes diferentes, entonces la verdad que da mucho pie a plantearse muchas cuestiones, ¿no?
¿Y siendo...
¿De dónde está esa fragilidad realmente y esa fortaleza para salir de tantas cosas que pasan? Y que han pasado a lo largo de la historia, porque los textos van desde el siglo de oro hasta actuales.
Ajá. Y siendo 5 personajes diferentes, cada una de esas mujeres, por decirlo de alguna manera...
Soy yo.
Bueno, sí, eso lo sé, lo tengo claro que eres tú. Pero cada una de esas mujeres representa una historia diferente en el tiempo, en el espacio, en el escenario.
Sí. Son distintas... digamos, distintos rasgos, características, circunstancias diferentes de cada uno de los personajes. También es verdad que incluso varía la edad de ellos.
La edad también, de ellos, ¿no? En este caso.
Sí, puede variar un poco. Sí.
Y ese cambio de personajes, esos 5 personajes que hace, implica también cambio de vestuario en vivo y en directo.
En vivo y en directo. Una de las cosas que cuando me propuse hacer esto es una idea que yo llevaba en mente desde hace mucho tiempo. Me la pidieron hacerla en mi pueblo, Archer, ya aprovecho para mencionarlo.
Qué bonito.
Y
una de las mejores torres mudéjares que existen en la Axarquía, por cierto.
Exactamente, sí. Uh-huh. Allí está. Y bueno, me propusieron algo para hacer el Día de la Mujer, ¿no? Trabajadora, el día 8. Yo tenía ya esta idea de pasar, porque es como un repaso a los 5 sentimientos básicos que hay, ¿no? Y enfocado cada personaje en uno de esos sentimientos. Evidentemente, se entremezclan más sentimientos en un mismo monólogo, pero hay uno que es como más fuerte. Quería hacer eso, al proponerme ella lo del Día de la Mujer, ya digo, bueno, pues ya lo tengo claro, que lo voy a enfocar en monólogos de mujeres.
Lo tenías clarísimo.
Sí. ¿Y cómo fue surgiendo? Pues claro, yo lo de caracterizarme y volver a salir y dejar el espacio, ¿no?, el escenario vacío y todo eso, no me gustaba. No era una idea que a mí me trajera como público yo viéndolo. Entonces, pues lo enlacé de tal forma que los cambios también los hago en directo.
Ajá, perfecto.
No me salgo en ningún momento de escena.
Bueno, pues todo es en vivo, en directo, con interacción por parte del público también, para que pueda opinar en un momento sobre los textos que se están interpretando en ese escenario. Pues la cita está clarísima, ¿no?
Sí.
La cita está clarísima. Repito.
Me hace mucha ilusión. Uh-huh. Y es una cosa que también como un homenaje a la mujer de todos los tiempos, ¿no?
Claro.
A la mujer de todos los tiempos, que seguimos teniendo sentimientos, que es la misma idiosincrasia, y entonces, pues, mantener eso y verlo.
Mujer, fragilidad y fortaleza, lo pone en escena la compañía Catarsis, el domingo que viene a las 7 de la tarde en la sala Joaquín Elejar, allá en la zona de las Flores, para que tú sepas o menos por dónde es el sitio. Pues, oye, suerte para el domingo, que salga todo bien, María Ángeles.
Muchísimas gracias.
Gracias
Muchas
a ti
gracias,
por atendernos.
De verdad.
Gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Las 5 y 19.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Supercopa ACB en tiempo de juego Málaga. El sábado 27 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Semifinales. Unicaja Valencia Basket. síguelo en la radio del baloncesto, en COPE Más Málaga 97.1 FM, en las aplicaciones de COPE y en la web, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por FSAEN, Ferretería y Materiales de Construcción, Matacopas y Academia Avenida Andalucía.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en Laureano Ramos. Es. Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
La tarde.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de las cosas que debes apuntar en tu agenda es acudir el próximo día 3 o el 4 de octubre al Teatro del Soho para disfrutar de La Mujer Fantasma. Que dicho así, dices tú, vamos a ver una obra de miedo. Pues parece que no, parece que es una comedia. Pero en fin, más que explicarlo yo, que nos lo explique una de las actrices protagonistas de esta obra. Marta Pérez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Dicho así, La Mujer Fantasma dice, ahí va, una de miedo, pero para nada, no tiene nada que ver con el susto ni con el terror, ¿no?
Para nada, que no se me asusten, que son no, es para nada, es una comedia con a toda regla, digamos, para que la gente lo pase muy bien. Sí que es cierto que no es solo comedia y que hay momentos que tocan bastante también del espectáculo. Con lo cual, bueno, mira, es un 2x1, ¿sabes?
Efectivamente, un 2x1 que no está mal en esta época que estamos, que hay que mirar la economía, un 2x1. Vamos a entrar en materia de lo que vamos a poder ver sobre el escenario, sin destripar mucho, evidentemente, sin hacer mucho spoiler, pero al final es la historia, tú decías, es una comedia, pero tiene algo más de profundidad, porque al fin y al cabo es la historia de cuatro mujeres que llevan unas vidas, digamos, pues, no voy a decir anodinas, pero como muy normalitas,
sí.
Y de repente hay algo que aparece en sus vidas, o aparece o desaparece, hay que decirlo así, que es un poco el revulsivo, lo que cambia un poco la cosa, ¿no?
Exacto, yo creo que la obra pilla el momento álgido en que estas mujeres pues están sufriendo una situación extraordinaria en esa vida tan ordinaria, ¿no? De cuatro maestras, pues lo que tú decías, ¿no? Un poco anodinas. Y bueno, y la obra pone foco en este momento en que a cada una de ellas les ha pasado algo que trastoca absolutamente su vida y su personalidad también, ¿no? En muchos casos. Y bueno, la obra se articula con cuatro monólogos, que sí que es verdad que no son exactamente monólogos porque hay intervenciones, ¿no? Pero son así cuatro monólogos y cada una y revives con ellas, ¿no? El momento en que se encuentran. Entonces, aquí está lo divertido, ¿no? Porque puede llegar a ser situaciones muy muy locas, muy muy que también te pueden apelar.
Claro.
Hay que decir que la obra también está ubicada en los años 70, porque sí que hay algunos temas que en aquel momento quizás aún eran más tocaban más, ¿no? Ahora mismo hemos evolucionado un poquito, porque había que analizarlo bien,
claro.
Si estamos tan lejos en muchas cosas, pero sí que hay cosas que, claro, en aquel momento para estas mujeres aún eran más fuertes, ¿no?
Marta, corrígeme si me equivoco, la obra se titula La Mujer Fantasma, pero tengo entendido que no es una mujer sola, que hay como cuatro fantasmas, ¿es posible?
Es posible. Sí, ¿no? Esto, claro, el tema se desvela en la escena final. Bueno, la última intervención, monólogo, sí que es verdad que ya hace el link hacia la última escena, que es la que desvela el tema de la mujer fantasma, ¿no?
Uh-huh.
Y de estas mujeres fantasmas, que bueno, también no dejan de ser los fantasmas de cada una, ¿no?
Ya. Al final...
Pero no quiero desvelar mucho.
No, claro, evidentemente, hasta donde tú me puedas contar, porque lo mejor es verlo, claro.
Es una sorpresa y es el... Y bueno, sí, es como el colofón, ¿no?, de la obra, es como un epílogo ahí, que, bueno, que linka con la obra, ¿no?
¿Será capaz esa obra de teatro de incluso responder a la pregunta de qué es un fantasma o no es necesario que lleguemos a esas profundidades?
Bueno, oye, yo creo que cada uno puede hacer esa reflexión totalmente, porque uh-huh. los fantasmas van apareciendo en cada uno de los monólogos. De hecho, se subtitulan, cada uno tiene su fantasma, ¿no? Y cuando empieza el monólogo, pues aparece también el fantasma, ¿no? De cada una, con lo cual es para reflexionar, ¿no?
Claro, porque al final me imagino que no solamente será la figura de un fantasma como tal, una mujer fantasma como tal, en el sentido que todos entendemos de, no sé si con sábana o sin sábana, o un espectro o algo así, sino más bien un poco los fantasmas que todos llegamos a tener en un momento dado que nos acompañan durante toda la vida, ¿no?
Exactamente. Sí, 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 tal cual tú lo has dicho, son los fantasmas que nos acompañan y también fantasmas del pasado, ¿no? Que a veces quedan en un sitio porque no se ha hecho justicia, ¿no? Y que quedan ahí pendientes, ¿sabes?
Ya, me imagino. Eso tiene moraleja, quiero decir, al final el espectador va a sacar una conclusión, incluso hasta personal, de lo que vaya a ver encima del escenario.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Hay una conclusión y una reflexión. Por eso te digo que es comedia, pero que te llevas ahí material con el... Uh-huh. Con el que poder hacer una buena sobremesa, ¿sabes?
Yo me imagino. Para luego tener un rato de charla después de ver la obra, ¿no?
Exactamente.
Está claro.
Y hablar de los fantasmas de cada uno.
Efectivamente, que no son pocos algunas veces, está claro. Pues Marta, suerte para ti, para Mamen, para Karma, para Ágata, que sois las protagonistas de esta La Mujer Fantasma, esta obra que vamos a poder ver el 3 y el 4 de octubre en el Teatro Soho CaixaBank. Suerte, que vaya todo
muchísimas
bien aquí.
Muchísimas gracias y muy contentas de venir a Málaga otra vez, que siempre nos llamáis y la verdad nos encanta.
Pues a nosotros nos encanta que vengáis por aquí, que nos hagáis disfrutar del teatro, que es lo que más nos gusta en nuestra vida. Gracias.
Ay, qué bien. Muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Supercopa ACB en tiempo de juego Málaga. El sábado 27 de septiembre a partir de las 5:30 de la tarde desde el Martín Carpena. Semifinales. Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. En COPE más Málaga 97.1 FM. En las aplicaciones de COPE y en la web. Con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por FSAEN, Ferretería y Materiales de Construcción, Matacopas y Academia Avenida Andalucía.
Vuelve lo esencial con Más Compra. Descubre el mejor precio en leche Valles de Asturias semidesnatada y desnatada a 84 céntimos y la entera por solo 89 céntimos el litro. Calidad y ahorro para tu día a día solo en Más Compra.
Más Compra, precios, no palabras.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5:29 minutos de la tarde, los miércoles a esta hora abrimos una ventana a la actualidad de cofrade de nuestra capital y provincia. Te cuento antes de entrar en materia que los hermanos de la Hermandad del Santo Traslado y Nuestra Señora de la Soledad han comenzado ya a conmemorar el 75 aniversario de la bendición del Señor del Santo Traslado. Te recuerdo que fue el 19 de marzo de 1951. La semana pasada, por cierto, hablamos con el hermano mayor de esta cofradía para que nos adelantara ya algunas cosas. Bueno, el inicio de ese año conmemorativo fue el 18 de septiembre pasado, con la presentación oficial del logotipo y del calendario de actos. Y el próximo sábado, día 4 de octubre, pasado mañana, se va a llevar a cabo, pasado mañana no, dentro de tres días, se va a llevar a cabo la presentación del cartel conmemorativo con el que se va a anunciar públicamente el comienzo de este itinerario de celebraciones, podríamos llamar. Así que ya sabemos que ya tenemos la programación y ya se va a poner en marcha toda la actividad cultural, social que va a llevar a cabo la hermandad alrededor de este aniversario. Dicho queda, vamos a otra cosa. Te quiero hablar de esa actualidad cofrade que en esta ocasión nos lleva a la provincia, nos lleva en concreto a Bobadilla Estación, porque fíjate ya que ha llegado otro año más de la exposición de arte cofrade que tradicionalmente se celebra en Bobadilla. Va a ser a partir del día 17 de octubre. Va a haber 160 expositores entre cofradías, asociaciones, artistas y talleres artesanales. Así que un montón de cosas, sobre todo actividades paralelas, más de 50 actividades que va a haber también alrededor de ese certamen, de esa exposición, y sobre todo pues bandas de música que también van a poner su granito de arena y la parte más sonora, sin duda alguna, de esta muestra. Vamos a entrar un poquito en materia, vamos a saber un poquito más de lo que vamos a poder disfrutar en esa fecha del 17 al 19 de octubre, y lo vamos a hacer con Francisco González, que es el comisario precisamente de la exposición. Paco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias, y un año más celebrando la nueva exposición aquí en vuestro portal de la cadena COPE.
Efectivamente, ahí estamos todos los años por esta fecha dándole un poquito de voz y visibilidad a esta exposición de arte cofrade. ¿Más expositores que el año pasado, Paco?
Pues sí, tenemos 12 participantes más, y la verdad que cada vez aquellos son 1.200 metros cuadrados que tenemos para la parte de exposición, y cada vez quieren la gente, bueno, artistas profesionales y cofradías, asociaciones que quieren poner su stand aquí en Boadilla. Nosotros, vamos, muy contentos, pero esto no, más grande no puede ser. Así que, vamos, lo que vamos haciendo es invitamos a agrupaciones de cofradías en el tema de cofradía y demás para que puedan participar más cofradías dentro de un mismo espacio.
Porque puede llegar un momento en que haya tantas peticiones que no quepan. O agrandáis el espacio o tenéis que rechazar algunas peticiones, ¿no?
Ya, vamos, para ser sincero, el día 31 de mayo, cerramos ya el tema de exposición y el tema de certamen. Uh-huh. No, es que no cabe más, vamos.
No cabe más, claro.
El número de expositores son los que hay participantes, vamos, si son como agrupaciones de cofradías, que son varias y en un mismo espacio podemos meter a varias cofradías, sí, pero es que el espacio es el que hay. Entonces,
claro, claro.
Pues tenemos una reserva ahí de 50 o 60 participantes para el año que viene, pues en función de que alguno no pueda, pues ahí vamos ingresando alguno más.
Uh-huh.
Y poca cosa más, porque si no se puede, vamos, no podemos ampliar espacio porque el pabellón polideportivo Bobadilla es el que tenemos y no disponemos de más espacio.
Uh-huh. 10 años ya de esta exposición de arte cofrade, desde comenzar allá en 2015. Cuando lleguemos allí el día 17, más o menos, si hacemos un recorrido por el espacio que tenéis habilitado, ¿qué vamos a encontrar, Paco?
Pues vamos a encontrar de todo en el mundo de cofrades, todo lo que hay en cuestión de patrimonio, de cofradías, del entorno, vamos, de toda Andalucía, por decirlo, porque de este a oeste, pues tenemos cofradías de Guadix, de Granada, la parte más oriental, a cofradías de Huelva, la parte quizás más occidental, San Roque, también tenemos algunas cofradías de norte a sur, pues cofradías de la parte de Sevilla, del norte de Sevilla, de la parte de Sevilla, aquí de Málaga, tenemos también algunas cofradías. En cuestión de asociaciones, también damos la oportunidad a todo lo que son las singularidades de las festividades religiosas, así como actividades que se desarrollan, como el paso de Villanueva de Tapia o el paso de Cají. Desde el punto de vista profesional, no hay un área que tú no puedas buscar o necesitar dentro de tu cofradía que se pueda suministrar, desde orfebrería, acerería, merchandising, vestuario, ya sea de tipo para una cofradía en cuestión de nazarenos como para tipo de musical que hay de todo tipo, ya sea instrumentos como vestuario, como un sinfín de posibilidades para poder disfrutar desde el punto de vista museístico como para el punto de vista de mercado que pueda uno necesitar dentro de este mundo cofrade.
Uh-huh. ¿Cuál va a ser la participación? ¿Cuál es habitualmente la participación de las bandas de música? ¿Cómo van a adornar musicalmente o le van a dar sonido a esa exposición?
Pues mira, cada 40 minutos tenemos una actuación musical. Es decir, desde la una del mediodía que empieza, que se aperturará, Dios mediante, la Feria Cofrade, la décima exposición de Expo Arte Cofrade de Boadilla Estación, hasta la 11 de la noche, tendremos cada 40 minutos tendremos una banda, y el domingo desde las 12 y media aproximadamente hasta aproximadamente las 7 de la tarde, también cada 40 minutos tendremos un certamen musical. Pues banda de primer orden de toda Andalucía, pues como Sentencia de Jerez, o Gitanos de Sevilla, o Nazareno de Huelva, o Veracruz de Campillo, a bandas también cercanas que de nuestra provincia y también de nuestra comunidad autónoma, como de Almería, de Vícar, de Arenas de aquí de Málaga. Tenemos un sinfín también de posibilidades musicales para amenizar nuestra feria cofrade.
Uh-huh. Paco, los talleres son otro de los grandes protagonistas de esta muestra, de esta exposición. ¿Qué tipo de talleres vamos a ver en vivo y en directo?
Pues desde talleres de todo tipo, de la cerería cera en directo, como el desarrollo de una imagen, en boceto de una imagen. También tendremos en tipo musical cómo se arreglan instrumentos, también se va a hacer en directo, o ya desde el punto de vista quizás más que un taller, más presentaciones, tendremos presentaciones de libros como, por ejemplo, la presentación del libro del Hijo del Hombre, una actividad también cofrade, que se va a dar una presentación allí en Bobadilla, y la verdad es que creo que va a tener bastante éxito. Así también como Juegos Cofrades, que creo que va a ser una novedad este año también.
Ah, Juegos Cofrades, ¿como cuál? Porque yo sé que hace poco se presentaba una especie de trivial también de la Semana Santa de Málaga, creo entender, o si no recuerdo mal. A ver, ¿de ese estilo de juegos?
Es un juego más divertido, se llama Si se sale, o sea, aludiendo como cuando va a llover,
sí, cuando
no llueve y se va y se puede salir. Vale, y vale. Entonces va en ese orden, en un juego que es muy para, vamos, hay 38 participantes, va a haber unas semifinales, va por semifinales, luego finales, vamos, va a haber un speaker que va a estar retransmitiendo en directo del juego. La verdad que es muy divertido, yo creo que va a gustar mucho tanto a jóvenes como a adultos.
¿Y el juego en qué consiste? ¿De preguntas, respuestas o
de...? Sí, preguntas, ¿no? Respuestas rápidas. Es una sorpresa. Yo creo que va a ser una de las de la guinda de los pasteles de este año en la uh-huh. en la Feria Cofrade.
Qué bueno. Eso va a ser durante todo el día, 17, 18 y 19 de octubre. La gente que vaya por allí, ¿tiene que pagar algo por entrar o simplemente si va y pasa y ya está?
La entrada cuesta 5 euros. 5 euros si entras en el portal de entrada Vivetti, o 6 euros si entras allí en puerta. Cada día, 5 euros, pero solamente sábado y domingo, o sea, 18 y 19. El 17 por la tarde lo que tenemos son actividades paralelas como baile flamenco de la hermana Torres.
Uh-huh. Vale, bueno, pues hay un montón de cosas, sin duda alguna. Y siendo una exposición de arte cofrade, habiendo talleres, tú decías merchandising, si yo veo algo que me gusta, ¿me lo puedo comprar?
Todo. O sea, allí hay...
Sí, si veo por allí un trono
un bolsillo,
o si veo una crujía o algo así y que me gusta,
también
se puede comprar. No,
todo lo que hay en cuestión de profesionales se puede comprar, vamos, ahí de guiones, estandartes, orfebrería de multitud, vamos, de muchas, vamos a tener este año hasta un tronito, eso no se puede vender,
ya me imagino, pero... que no. Esperamos un estandarte o una crujía o un guión, no sé, veo un guión, mira, pues esto me gustaría, y yo que soy un cofrade, pues me gustaría tener adornar mi casa con esto, y si negocio el precio, lo compro y me lo llevo.
Pues sí, allí hay, vamos, siendo un profesional, cuestión de museo, ¿no? La cofradía no hay, ¿verdad? Hay cosas de mucho valor y sobre todo de todas las cofradías, ya saben que cada uno... pero en cuestión de profesional sí, hay, bueno, lo digo, hay multitud de variedad, multitud de cosas, de proyectos de que puedas ver con imagineros, con orfebres, con tallistas, vamos, no se puede decir por la radio, vemos, pero yo he visto allí negocios que se te ponen los vellos de punta.
Los vellos de punta, está claro. Bueno, pues ya sabéis, ya sabéis en qué consiste o qué actividades hay dentro de esa feria, de esa exposición de arte cofrade que cada año se hace en Bobadilla y que un año más, y llevan 10, se vuelve a organizar este próximo 17 al 19 de octubre con, recuerda, 160 expositores, un poquito más que el año pasado, entre cofradías, asociaciones, artistas y talleres artesanales. Así que a disfrutarla, que bueno será. Y si eres de los que le gusta esto, eres un friki, pues ya sabéis, puede hasta jugar si se sale, y puedes llevarte un guión o un estandarte o lo que tú quieras a tu casa. Paco, gracias, enhorabuena por seguir otro año más organizando todo esto.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y nada, invitaros a nuestro humilde pueblo de Bobadilla, que tenemos por lo menos una feria cofrade que creo que es de bastante, bueno, es de interés turístico provincial.
Efectivamente, sí señor, de interés turístico. Pues por eso nos gusta todavía más que sea de interés turístico. Gracias, Paco.
Un abrazo para todos.
Igualmente. Las 5:41 minutos de la tarde, seguimos este repaso a la actualidad. Te quiero hablar ahora de una procesión que va a tener lugar este domingo, 7:30 de la tarde, desde la parroquia de San Antonio Abad, eso está en Churriana. Y el párroco de allí es Antonio Domínguez. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Está todo preparado para la procesión o queda algún hilito?
Sí, está todo preparado. No es el próximo domingo, es el siguiente, pero bueno, vale, sí, es el 5
el domingo día 5 de octubre, ¿no es el siguiente? Ah, no, claro, sí, no, claro, este domingo es todavía 28, es el siguiente domingo, sí, efectivamente.
El siguiente domingo.
Y me quiero terminar ya con el mes de septiembre, ya,
sí.
Quiero terminar antes de tiempo, es verdad, el domingo día 5, efectivamente. Oye, cuéntame, Antonio, ¿en qué consiste esa procesión? ¿Se sale de la parroquia en San Antonio Abad? ¿Qué recorrido más o menos es el que tiene y cómo va esa procesión entre los fieles del barrio?
Mira, es una procesión que ya tiene su tradición, ¿no? Que no tiene, y que lleva pues el recorrido que lleva habitualmente. Es ya el tercer, cuarto año que lleva el mismo recorrido. Entonces, es la patrona de Churriana y es una virgen a la que la gente le tiene muchísima devoción. Sabes que la vocación del Rosario siempre es una vocación que tira mucho, y además, ya te digo, aquí se une que es patrona de la barriada, con lo cual, pues, queda que no, junto con San Antón, son como los dos grandes emblemas de la zona, ¿no?
Uh-huh. Hay mucha gente que se acerca a esa procesión, no solamente para acompañar a la imagen, sino también para, en las calles, para salir a recibirla por donde va pasando.
Sí. Churriana tiene una cosa muy buena, muy bonita, y es que tiene sentimiento de pueblo.
Uh-huh.
Entonces, quieras que no, pues las cosas del pueblo convocan, ¿no?
Yeah.
O sea, la procesión, sea cual sea, ya sea de gloria, de pasión, convocan a la gente, y la gente acude tanto a los actos de culto como a lo que luego es la procesión, ¿no? Uh-huh. Los que están más implicados en todo lo que es, pues, la hermandad o la cofradía o el grupo parroquial, pues estos son días de mucho ajetreo cuando le toque a su titular, pero luego sí que es verdad que todo el mundo se suma, todos participan de todo. Ya te digo, básicamente yo pienso que es por eso, ¿no? Por ese sentimiento de pueblo, porque es la virgen de tu pueblo, porque es santo de tu pueblo, y el pueblo siempre tira.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que sí, que no está nada mal, ¿no? En que haya mucha gente y sobre todo mucha admiración por esa virgen. Oye, ¿quiénes participan? Quiero decir, ¿cómo es? ¿Que es un trono? ¿Es un paso normal? ¿De unas andas? ¿Cómo es?
No, es un trono. Bueno, hay un Rosario de la Aurora que es justo el sábado anterior,
uh-huh,
que es a las 7:30 de la mañana, y sí que va en unas andas y vamos velando a la virgen, y luego ya por la tarde del domingo, pues es una procesión normal, ¿no? El trono, todos los filiales, es decir, todo lo que es un cuerpo procesional normal, de cualquier procesión, de cualquier pueblo.
Uh-huh. El cartel, me han dicho, ha quedado muy bonito, ¿no, Antonio?
El cartel ha quedado muy bonito, efectivamente. Lo tengo aquí delante y la verdad es que ha quedado muy bonito.
Pues claro, lo ha hecho nada más y nada menos que Francisco Hernández. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ha quedado muy bonito el cartel. Es una fotografía, ¿no? Tengo, por lo que he visto, es una foto, ¿no?
Correcto, concretamente una fotografía propia de la salida profesional del pasado año.
Uh-huh, porque evidentemente tú eres profesional de la fotografía, estamos hablando, ¿no?
Correcto, sí.
Uh-huh, perfecto. Tú eres, si no me equivoco, de Adra, de Almería, que te une a Churriana y a esta procesión que va a salir el día 5.
Pues personalmente me unen vínculos familiares, digamos, mi pareja y toda la familia de mi pareja son de aquí de Churriana. También obviamente ya motivos laborales, estoy aquí viviendo desde concretamente del pasado 1 de octubre y trabajando aquí.
Uh-huh. O sea que tú el día 5 de octubre estás en la procesión sí o sí, ¿no?
Faltaría más, correcto.
Hombre, que si no, don Antonio te corre a gorrazo. Tú verás lo
sí,
que hace.
Pero además lo voy a conocer a gorrazo porque no nos conocemos personalmente.
Sí, hemos coincidido en alguna que otras veces, sobre todo salidas profesionales de aquí, San Isidro y el Nazareno Los Dolores, pero no nos hemos presentado personalmente, no, correcto.
Ajá. O sea que os vais a conocer el día de la procesión. Tiene delito lo vuestro, ¿eh?
No, hombre, yo espero que nos conozcamos antes.
Sí, claro.
Pero os conoceréis, ya aprovecharéis para tomar una cañita o tomar un cafelito o alguna cosa parecida, ¿no?
No es mala idea, la verdad.
No es
mala idea. Estaría muy bien.
Estaría muy bien, efectivamente. Está muy bien. Bueno, pues, Francisco, suerte para el día 5, que vaya todo fenomenal. Aparece por allí, que si no ya sabes lo que te va a pasar. Y ya está, y que disfrutes de la procesión, ¿vale?
Es más, solamente quisiera añadir una cosilla.
¿Sí?
Y es darle las gracias obviamente a la parroquia de San Antonio Abad, a su párroco aquí representado, y a todo el grupo de parroquial de Nuestra Señora del Rosario, que para mí indicar también que es el primer cartel que diseño para la provincia de Málaga, y que menos más que para la patrona de Churriana.
Uh-huh. Pues chico, después de este trabajo que has hecho, lo mismo te van a llover ofertas, así que atento.
Perfecto.
Gracias, Paco. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Hasta Paco. Luego. Antonio, ya sabes que le debes un cafelito al autor del cartel por lo bien que lo ha hecho y porque va a estar en la procesión el día 5, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, pues ya está.
Además, lo que tú has dicho, la verdad es que es muy bonito. Es una foto, pero es una foto muy bonita.
Está muy bien, sí. Yo lo he visto, lo he ampliado incluso a la imagen que tenía. Digo, a ver los detalles, porque tú sabes que estas cosas de la fotografía, cuando lo amplías siempre le ves alguna cosa. No, está perfecto. Es una imagen preciosa de la Virgen, de la Virgen del Rosario. Así que maravilloso. Antonio, suerte para el domingo, que vaya todo fenomenalmente bien, que sea todo un éxito el día 5 la procesión ahí en Churriana, ¿eh?
Perfecto, pues muchas gracias. Si quiero venir, también estás invitado.
Estupendo.
Tanto la procesión como el cafelito.
Me la apunto y te lo demando. Gracias, Antonio.
Muy bien, venga, buena tarde.
Adiós.
Hasta luego.
Más actualidad cofrade para cerrar. La segunda Feria de la Juventud Cofrade, que va a llegar a la Caja Blanca este próximo sábado con un montón de actividades. Y quiero hablar con precisamente la responsable de Juventud y Infancia, Infancia, vamos a decirlo bien, de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Ángela Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, todo preparado para el sábado, supongo, ¿no? No quedará ningún fleco por aquí, que esto ya está ahí a la vuelta de la esquina.
Casi ningún fleco. Casi ningún fleco. Lo tenemos todo bien organizado y bien preparado. Lo que pasa es que, bueno, es un evento grande, de como tú bien has dicho, de muchísimas actividades y muchos detalles también. Y hay que tenerlo todo muy bien atado.
Está claro. ¿Qué novedades presenta este año la segunda edición?
Pues, aunque el formato es prácticamente el mismo, novedad es todo.
Sí,
o casi todo. Al final... bueno, pues lo único que repite, porque fue un éxito el año pasado, es los programas de radio y televisión y la sala de los sentidos, pero prácticamente lo demás es todo novedoso, ¿no? Las charlas que hay son cinco, pues sobre el arte de pregonar, hombres de trono,
evolución del diseño en el bordado, el valor histórico del archivo muy importante y una charla muy, muy interesante sobre la última cena. Conciertos que vamos a tener, bueno, tanto de banda de música como de corneta, la del Carmen y de música, la de Churriana. Y luego también otro tipo de conciertos, también cofrades, como no, que son de violín y piano y también de guitarra, ¿no? O sea, por eso te digo que al final es el formato muy parecido o igual, pero el contenido es totalmente, totalmente diferente, incluso una novedad que a muchos le ha llamado la atención, que es un escape room cofrade.
Un escape room cofrade, sí. Ahora mismo ya las cofradías, las hermandades, bueno, la Semana Santa, ahora me acaba de hablar precisamente el responsable de la exposición de arte cofrade de Bobadilla, que van a hacer en Bobadilla, en esa exposición de arte cofrade, un juego que se llama Si se sale, en alusión a cuando estás, que está lloviendo, que va a dejar de llover, hasta que da la orden el hermano mayor de la cofradía diciendo, señores, que sí, se sale. Pues van a hacer un juego en torno a esa frase de si se sale. Y vosotros vais a hacer un escape room también, cofrade. O sea que ya ahora...
Sí, vamos a hacer un escape room y también aparte una de las salas expositivas que también tenemos y una, dedicadas a fotos, pero en diversos ámbitos, ¿no? No solo la foto de procesión, que también, sino la foto de detalle o la foto de estudio, ¿no? De la propia talla, pero uno de esos espacios expositivos también más de juegos. Uh-huh. Está Cofrade Go, está el Cuadernos Cofrade, que este año la verdad que ha salido, yo tengo la suerte de tener uno y la verdad que te engancha. Y, en fin, Arte Cañete también los tenemos. Y luego otra sala expositiva también muy, muy, muy curiosa, a mí me parece fascinante, que es la sala de, se llama Nuestro Pasado Nazareno, y son aquellas túnicas que se han procesionado por nuestros nazarenos antiguamente, los años a lo mejor 50 o los años 60 o los años 80, y que ya no se procesionan y también van a estar ahí.
O sea,
mucho, mucho contenido, siempre todo evidentemente muy cofrade, muy nuestro, muy de la historia también, que es importante que los jóvenes conozcan toda la historia, nuestra historia al final, la Semana Santa es la historia de Málaga, y la verdad es que el contenido muy diverso, muy amplio, y por eso hay que cultivar detalles.
Qué bueno. El escape room se llama El Misterio de la Rosa. No tendrá que ver
es
con...
Una pista.
¿Eh?
Ahí ya te está dando una pista.
Ahí ya está dando una pista, ¿no? No tendrá que ver con la historia de Umberto Eco que se llevó al cine, ¿no? El nombre de la rosa, ¿no?
No.
Vale.
Más cercano.
Vale. Pues nada, si queréis descubrirlo, ya sabéis, este sábado a partir de las 10:30 de la mañana en la Caja Blanca con esa segunda Feria de la Juventud Cofrade, que ya el año pasado fue un éxito y este año promete ser un poquito más. Pues Ángela, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias, muy amable.
Igualmente.
Ponte donde yo te vea, dale ese gusto a mi cuerpo, aunque otra cosa no sea, ojalá contigo fuera. Ojalá contigo fuera, pero no caen los rayos donde la tormenta suena.
Bueno, pues cerramos el apartado dedicado a actualidad cofrade y abrimos un apartado, en este caso dedicado a la música, para cerrar el programa de hoy. Concierto que vamos a poder, apúntalo en tu agenda, el próximo jueves 2 de octubre, la semana que viene, a partir de las 8 de la tarde en el Cervantes. Ella es María Terremoto. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, pues nada, encantado de tenerte por aquí para charlar, nada, unos minutitos sobre ese concierto. Manifiesto se llama el espectáculo que traes. Un espectáculo muy minimalista, pero al mismo tiempo muy flamenco. Minimalista digo porque prácticamente sois 3-4 en el escenario, pero muy flamenco porque no se necesita nada más para hacer buen flamenco.
Bueno, pues sí, lo hemos querido dejar tan sencillo como era el disco, que al final lo que tiene más peso y más historia es lo que cuento tanto en el espectáculo como en el álbum, y bueno, tenía muchas ganas de llevar Manifiesto a Málaga, la verdad.
Uh-huh. Lo de Terremoto ya te marca, es decir, porque eso es un apelativo como muy flamenco de toda la vida. ¿Eso te lleva necesariamente a tener, a tener que demostrar más cosas encima del escenario de lo que realmente debes, o no te afecta eso?
Bueno, sí, en parte sí, en parte no. Realmente ya es algo que no me que no me afecta, pero sí que me ha afectado durante un tiempo porque me he sentido limitada muchas veces por venir de donde vengo, ¿no? Y me he visto encasillada en una cosa que ni por asomo yo quiero quedarme, ¿no? Entonces, ahora sí es verdad que estoy en otro momento. Sentí la necesidad de hacer un disco así para la afición, para el flamenco y lógicamente para mí, pero bueno, yo creo que ya necesito también nadar por otro océano sin olvidarme de mi raíz, lógicamente, pero uh-huh. pero ya necesito también otras cosas y bueno, mi siguiente álbum, pues ahí estamos dándole vuelta porque no queremos caer en lo mismo.
Sí, está claro. Hay que reconocer que hay una saga de artistas jóvenes, muy jóvenes, como el caso tuyo. Hace un ratito, por cierto, ponía aquí en este mismo programa el último sencillo que ha publicado Solea Morente. Y claro, hablar de Morente, hablar de Terremoto, es decir, estamos hablando de gente muy joven que está intentando, como vosotras, salir adelante con cosas nuevas, sabiendo de dónde venís, pero buscando el camino. Y realmente, para vosotras, con ese apellido detrás, es complicado. Pero bueno, lo estáis haciendo bien. Os están dejando que hagáis lo que realmente os gusta, ¿no?
Sí, sí, además, bueno, en el caso de Soleá, ya que la has citado, yo creo que incluso ella lo tiene como un poquito más, un poco más libre, ¿no?, a la hora de hacer música, porque ya su padre en su momento se tomó la libertad y bendita libertad, ¿no?, que nos dejó tantísimo a nosotros que aprender de él y tantísimas puertas abiertas. Pero mi padre, pobrecito mío, no le dio tiempo a andar por otros caminos, que estoy segura que los hubieran dado, porque mi padre era un tío súper inteligente y que no hubiese caído en ese colectivo inepto para mí del purismo. Pero bueno, entonces para mí personalmente es una losa y me he sentido muy presionada por el apellido, aunque ahora no, me uh-huh. siento también muy orgullosa de venir de donde vengo. Y ya sí, me siento un poco con la decisión de tomar libertad y la rienda de mi carrera y hacer lo que sienta y equivocarme también si se precisa, o sea que
está claro.
Es algo también que forma parte de este camino, ¿no?
Pues María va a estar el próximo día 2 acompañada por Nono Jero a la guitarra, por Juan Diego Valencia y Manuel Cantatore a las palmas, o sea, como veis, espectáculo flamenco puro y duro, pero con una voz joven, con una voz que está buscando y está encontrando un camino diferente, que quiere salirse de los cánones habituales sin olvidar las raíces y que lo está consiguiendo poquito a poco, como es el caso de María Terremoto. María, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien en ese concierto de la semana que viene aquí en Málaga.
Muchas gracias.
Gracias.
Pienso en mi madre y en todas las cosas buenas que tengo y que sin duda son gracias a ella. En mi primer año en Madrid y en que nunca fui tan feliz como el agosto del año que sea. Pienso en el 13 y en mentir.
Esta mujer se llama Yarea y este tema que está sonando, Las cosas que pasan por mi cabeza, es el nuevo sencillo que ha publicado. Por cierto, Yarea, a muchos os va a sonar el nombre. Ella es pareja sentimental de Dani Fernández, otro artista también de la canción. De hecho, están haciendo cosas juntos, ¿verdad? Así que entre esas cosas que ya no hacen juntos y que tiene que ver con su profesión con la música, pues está este nuevo trabajo que está ya a punto de ver la luz y del que hay un adelanto que se llama, como te digo, Las cosas que pasan por mi cabeza. Pues con esta novedad de Yarea nos vamos a ir, hasta aquí hemos llegado, con la realización, como siempre, de Enrique Ortiz, los saludos de Pedro González. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Escuchas ahora La tarde en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pasan por mi cabeza.